Estamos en comunicación con Daniel Farías Kronawetter. Él es director, te digo exactamente, de Fiscalización Tributaria del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Estado de Tributación. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Estamos con Carlín Correa aquí en Monumental. Buen día.
Buen día. Hola, Santiago. Hola, Carlín. ¿Cómo están?
Bien, señor. Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes también por el espacio para aclarar.
Estábamos contando recién, Daniel, respecto a esta información, la contaba como me pasaban, ¿verdad? Incluso parte del documento que leía con relación a... Quiero ir a los antecedentes primero, ¿verdad? Ir a los antecedentes, sí. Digo, porque recuerdo que ya en la época de Fabián Domínguez, no sé si vos estabas en esa época también.
Sí, estaba.
Ya se había comunicado que la Secretaría de Estado iba a empezar a hacer un foco en el ámbito futbolístico en particular, donde se movía mucha plata y siempre como que se movía las sombras. A partir de ahí surgieron y saltaron estas situaciones que hoy llegaron a la justicia con jugadores de Cerro Porteño, Daniel.
Yo entiendo, bueno, los tiempos coinciden, ¿verdad? Voy a contar un poquitito lo que las partes que podemos contar, ¿verdad? De parte nuestra. Nosotros iniciamos la investigación, ¿verdad? A diferentes clubes, enviando muchas notas y con algunas precisiones que les pedíamos que revisen, ¿verdad? Como toda la campaña que hicimos a partir de que Fabián Domínguez estuvo como viceministro y que continuamos con Oscar, ¿verdad? Todas las notificaciones y demás tienen inicialmente un tinte de revisión, vamos a decirlo, amigable, por explicar de alguna manera. Entonces vamos alertando, avisando, ¿verdad? Así también lo hicimos en otras campañas que hicimos, donde le damos también un tiempo, ¿verdad? En algún momento vinieron unos abogados, hasta le acercaron a nosotros para expresar, bueno, que había una situación especial y nos habían preguntado si ya teníamos abierta una auditoría contra esta persona, cosa que no hay, pero sí que les indicamos que tenían que, si existía algún problema, tenían que comenzar a rectificar, ¿verdad? Que es, entiendo yo, la etapa en la que están ellos, y posterior a esto ahí se analizan si existen méritos o no para una multa, pero de ninguna manera va a ser, por ejemplo, el 300% en este caso, ¿verdad? Porque no amerita. El 300% es la máxima graduación de la multa para casos donde el contribuyente, por ejemplo, utiliza facturas falsas, miente un montón de cosas, presenta balances distintos en el banco, ¿verdad? Donde hay una conducta dolosa evidente para dejar de pagar impuestos, ¿verdad? Acá se trata de una cuestión especial, ¿verdad? Donde hay otros casos similares también. Tenemos uno ahora muy grande en Coronel Oviedo, donde 103 colonos sufrieron el mismo hecho, ¿verdad? Es gente que aparentemente le da dinero a la contadora para que esta pague los impuestos. Estamos hablando de mucha plata, puede ser 50, 100 millones de guaraníes para que pague los impuestos, y el pago no se hace a la FED, ¿verdad? Entonces nos pueden traer todas las pruebas que tienen, y bueno, ahí vemos si qué sanción amerita o se amerita sanción inclusive.
Daniel, con esto que estás contando entonces, bueno, la primera aclaración decís que la multa no sería del 300%, porque esa ya es la multa mismo en los casos de situación más gravosa, donde hay una conducta dolosa.
Tiene que ser bastante grave.
Claro. Entonces, lo que te pregunto es, estos jugadores o estos abogados en representación de los jugadores se acercaron, sí, por iniciativa propia a partir de las dudas que ellos empezaron a tener.
Así mismo, seguramente revisaron y vieron. Me imagino, por ejemplo, la sorpresa del jugador que está entregando un dinero a una contadora para que deposite un monto, y cuando mira su estado de cuenta se fija que todo está cero, que no se está pagando nada. Entonces eso le habrá llamado la atención. Y ahí se acercaron, ¿verdad? Como también lo hacen otras personas, ¿verdad? En la misma situación.
Sí. Y a eso quiero ir, ¿verdad? Generalmente muchos de nosotros, y me incluyo, le damos prácticamente, Daniel, todo el control contable al contador de confianza, ¿verdad? Y decimos, este es el hombre que va a manejar, le damos la clave, le damos absolutamente todo, y el contador nos va diciendo...
Toda la vida le da...
Claro, porque, a ver, yo de entrada ya me declaro un ignorante de cuestiones tributarias, y digo, hasta me estresa tener que entender parte de esa cuestión. A lo que llevo es...
Es un tema aburridísimo y tedioso, ¿verdad?
Claro.
Pero, excelente lo que me decís, porque la clave de acceso que nosotros le damos a los contribuyentes, a través de esa clave ustedes pueden habilitarla al contador mediante un módulo que se llama tercero autorizado. Mm. De esa manera, dos cosas pasan. Vos mantenés tu clave pudiendo revocar esa autorización para este profesional contable, asesor, o quien vos quieras que entre a mirar y haga modificaciones en tu declaración jurada, etcétera. Uh-huh. Pero también la SED puede identificar quién es el que está presentando las declaraciones juradas, ¿sí? A través de los logs de auditoría. Uh-huh. Nosotros podemos decir, Santiago está presentando o su contador está presentando a través de la habilitación que él le dio. Uh-huh. Esta herramienta está disponible hace un tiempito, ¿verdad? Hace varios años ya en realidad, pero notamos que mucha gente no usa, porque lo más fácil es dar directamente, el contador a veces te dice, dame nomás tu clave, ¿verdad? Pero claro, es muy importante que la gente sepa, porque así yo puedo entrar de vez en cuando a mirar, a controlar, ¿verdad? Si yo estoy entregándole plata a esa persona, puedo entrar a mirar que esa plata esté llegando efectivamente, porque hay otros casos similares, ¿verdad? Te cuento nomás para estadística, de todas las fiscalizaciones que hacemos, yo creo que entre 60 y 70% empiezan por fraudes, ya sea entre socios, con alguno de los gerentes de compra y demás, ¿verdad? Y termina después, obviamente, en un no pago de impuestos, ¿verdad? Que bueno, cuando abrimos los casos, a veces uno de los socios no sabe, el otro sabe, bastante descontrola y a veces en este tema que cada vez es más importante.
Ahora, Daniel, eso que estás diciendo, honestamente yo me estoy enterando ahora. Imagínate, trabajando, sí, en un medio de comunicación, sí, que se supone uno debería tener información más calificada que mucha otra gente, probablemente, porque mi misma clave de acceso es la que utiliza mi contador, por ejemplo, la mía, no la de un tercero autorizado. Y eso implica que para la Secretaría de Estado de Tributación, lo que se haya hecho bajo esa clave, lo hice yo, no lo hizo otra persona.
Así mismo, salvo, por supuesto, que eso admite prueba en contrario porque todavía no tiene firma digital. Mm. Pero así mismo, es así, a priori, lo que se hace con tu clave está haciendo el que recibió esa clave. Mm. Pero sí, es algo que comunicamos muchas veces, a lo mejor nos falta, haciendo también un análisis, insistir en eso. A lo mejor tendremos que contratar a vos también para que nos ayude a difundir.
O sea, Daniel, que yo, contador, me quedo con tu plata, pero al hacer la gestión con tu clave, ante la SED queda que... Hay pruebas como para incriminarme a mí, digamos.
Sí, así mismo. Te cuento un poquitito, Santiago, lo que pasó en alguno de los casos que hicimos. La tipología es, el contador termina, declara, ¿verdad? Sale un monto a pagar en la declaración jurada, te pide esa plata para pagar y después rectifica, y ahí, por ejemplo, mete la famosa factura falsa para cubrir ese costo. Viste que el impuesto básicamente es lo que gano menos lo que gasto. Mm. Y sobre eso yo pago ahora. Mm. Entonces mete la factura falsa para hacer que gaste más, sin a veces que inclusive el contribuyente sepa. Y bueno, por eso es que también el Colegio de Contadores, el Consejo de Contadores y el Gremio de Resistencia Contable nos están ayudando muchísimo, y estamos también tratando de impulsar con ellos la matriculación de los contadores para poder sancionar también éticamente, y bueno, a ver si es que se le saca su registro a las personas que hacen eso, ¿verdad? Porque hay que decir, la mayoría son los contadores que nos ayudan, que les ayudan a su cliente, ¿verdad? Mm. Esos son casos lastimosamente excepcionales. Y bueno, que a veces tienen relevancia como la de hoy,
¿no? O sea, yo tengo que probar, para que se entienda nomás, ¿verdad? Profundizando un poco más, algo habitual, Santiago Carlos Correa, soy Daniel. Es decir, yo tengo que probar que yo le di a Daniel Farías el monto para pagar y él no pagó. Porque ante tributación queda como que yo no pagué y Daniel Farías está fuera de total responsabilidad.
Así mismo.
O sea, que es bastante complejo para la gente estafada.
Sí, es complejo. Encima, o sea, hay otra cosita, ¿verdad? La responsabilidad administrativa de pagar el impuesto no desaparece. Lo que puede desaparecer, por ejemplo, es la responsabilidad penal del fraude y demás, ¿verdad? En ese aspecto estamos con un caso anterior a este que saltó hoy a la prensa, pero que ya teníamos monitoreado, vamos a decir. Hay un caso grande en Coronel Oviedo y que estamos justamente analizando la jurisprudencia para poder ir con todo lo que corresponde a la sanción contra el profesional contable. Y solamente lo que corresponde a la responsabilidad tributaria al impuesto contra los afectados, ¿verdad? Pero son casos donde nos presentaron ellos, el recibo donde le pagaron, la persona le entregó recibo falso de la SED, ¿verdad? O sea, le dio una estafa bien elaborada. Tenemos todos los elementos, entonces podemos hacer eso.
Y cuando el contador te envía un correo con tu cuenta para imprimir la factura y vos la pagás en una de las bocas de estas que
cobranza.
Hay, aquí Pago Express y compañía, eso demuestra que sí está haciendo un buen proceder, digamos, ¿no?
Claro, yo creo que ahí está, vos estás pagando directamente, ¿verdad? Lo que yo recomiendo siempre es verificar, ¿verdad? Y ojo también, no hay que tenerle miedo al contador, ¿verdad? La mayoría son buenos profesionales, son gente que generalmente están para ayudar, ¿verdad? Y el contador siempre sabe mucho de lo que pasa, pero uno también tiene que hacerle seguimiento, porque son cosas que pasan. Cada tanto nos enteramos de casos similares al que hoy estamos hablando.
Daniel, para entender de nuevo esta cuestión, cuando llegan los jugadores, ya tenían evidentemente una sospecha, llegan los abogados, tenían una sospecha, sí. Por eso van.
Sí.
Cuando constatan ustedes, ¿qué es lo que constatan y le comunican a ellos? ¿Que había una deuda que no se estaba pagando? ¿Que efectivamente...?
Que hubo pago cero, básicamente. Que no hubieron pagos. Entonces, ellos vienen, queremos verlo en el estado de cuenta, ¿verdad? Asimismo, como en tu caso, a lo mejor habían entregado todos los documentos a los contadores, ¿verdad? Y a lo mejor ellos no tenían acceso directo, entonces se acercan a nosotros, queremos ver nuestra situación, ¿verdad? Entonces se le muestra al Estado y bueno, está ahí cero y ahí no condice seguramente con lo que ellos habían realizado, que son los pagos en su cabeza, ellos estaban pagando impuestos, ¿verdad?
Claro, claro. Y el
es así, ¿verdad? Entonces,
eso mismo, yo por ejemplo, con mi clave puedo constatar en el sistema Marangatú.
Sí, en el sistema Marangatú, la segunda opción creo que es estado de cuenta, y ahí yo veo todo, cuánto mis pagos, bueno, es una vista general y después puedo ver por impuesto, inclusive por mes, cuánto estoy pagando, todo mi crédito, bastante, como un extracto de cuenta bancaria, ¿no?
Correcto. Pero de todos modos, esto implica, cuando se constató por parte de los jugadores que había un pago cero, implicó una multa a los jugadores.
No, implica una rectificativa por parte de ellos. O sea, ellos tienen que rectificar y tienen que abonar los impuestos si es que corresponde, ¿verdad? O sea, ellos tienen que arreglar toda su contabilidad, empezar a pagar los impuestos, y cuando pagan, porque como son impuestos atrasados, ahí ya tiene intereses y mora, ¿verdad? Luego nosotros, si es que abrimos una auditoría y encontramos mérito suficiente para catalogar eso de omisión o de traducción, ahí recién viene lo que sería una multa si es que hay mérito suficiente, ¿verdad? Por eso es que es muy importante también cuando nos vienen a denunciar ese tipo de hechos, no es que yo le puedo creer a cualquiera, ¿verdad? Entonces necesitamos las pruebas, documentos, etcétera.
Bueno, entonces me decía, se llama un tercero autorizado.
Sí, módulo de tercero autorizado. Ahí yo entro con mi clave y autorizo con el número de cédula a una persona que puede hacer, y ahí voy eligiendo, presentar declaraciones, presentar rectificativas, y ahí voy. Y entonces yo monitoreo y también identifico a quien también hace las gestiones de la cédula.
Bueno, entonces los 300% no son así.
No es así.
Ese es el caso de evadir adrede los impuestos, ¿no?
Claro, tiene que ser muy grave. Te cuento un poco, Santiago, para regular eso, porque había una cierta discrecionalidad o acusaban a los auditores cierta discrecionalidad en gobiernos anteriores. Nosotros hicimos una tabla unificada donde se van tomando las atenuantes y agravantes de la ley, se le otorga un peso y ahí sale el porcentaje. Si es que ese, para que salga 300 tiene que ser muy malo.
Bueno, Daniel, te agradezco mucho por estas aclaraciones.
A las órdenes, Santiago, un saludo y muchas gracias por el espacio también para aclarar, ¿verdad? Porque nos estaba preocupando también que gente así responsable como ustedes tire algunas cositas y seguramente te pasaron mal, y bueno, te agradezco por el espacio para aclarar.
Sí, señor. Así mismo. Gracias, caballero. Un abrazo. Daniel Farías Cronawetter, director de Fiscalización Tributaria.
Sí, porque está corriendo mucho lo de los 300%, Santi, por eso te decía, para volver a recalcar esta cuestión,
sí,
en redes sociales, los jugadores de Cerro pagarán 300%, no van a pagar 300% de multa.
Así es.